no real, la virtualidad, supone otras formas de tratarse que pueden ser hasta clandestinas, pueden estar escondidas, puede haber alguien tras un perfil que no es quien dice que es, y nuestros chicos no debieran estar haciendo mucho con los celulares a los 8 años, a los 7 años, a los 6 años, a los 9, a los 10, digamos. Hay un tiempo importante para el juego, y este sería, si se quiere, un consejo a partir de la experiencia. Hay un tiempo importante sobre el juego que hay que proteger y que hay que alentar en la infancia.
Mónica, en esto que planteaba de la demanda de información que los padres hacen sobre las cosas que ocurren en los colegios, esa demanda también, esa inquietud también nos llegó al medio. Es más de una oportunidad, pero últimamente por una situación de abuso que se vivió acá en la escuela el 25 de mayo, que imagino que los docentes, los directivos tendrán un protocolo también para manejarse, como lo tiene el juzgado de menores, a esos temas. Pero más allá de eso, el tema, lo que preguntarte es cómo se trabaja en esas situaciones después de que ocurren los hechos, ¿no? Porque imagino que hay que trabajarlo con los chicos, con la familia.
Bueno, en lo particular y lo que tiene que ver con los chicos, con nuestros estudiantes, nosotros no hablamos de, por supuesto que no son abusadores, siguen siendo niños, que a partir de un juego quizás no reglado, no orientado, no intervenido desde los adultos, porque en esto tanto los padres como los maestros sabemos que hay juegos que pueden ser peligrosos, pero que ellos no lo entienden como tal, hasta tanto no les hace daño, ¿no? Y en este sentido, bueno, por supuesto que se interviene. Que en relación a las cuestiones de abuso, nosotros tenemos guías y protocolos inmediatos de acción, porque, bueno, es uno de los riesgos más importantes a los que puede estar sometido un niño. Y en cuanto a este otro, los juegos que tal vez no son los que deben llevar, bueno, hay una intervención pensada siempre, siempre desde lo pedagógico. O sea, siempre pensando en que es un niño o un grupo de niños que puede reaprender cuáles son los modos de vincularse sin dañar a otros. Y tomar conciencia de que aún en un juego yo puedo hacerle un daño a otro. Porque bueno, vos lo manifestás de esta situación, pero te diría que es la misma que guarda relación con el bullying, con que a veces, bueno, a este compañero porque no habla le hacemos tal cosa, o nos reímos de tal otra, y bueno, todo ese es material que la escuela tiene la obligación de aprovechar para el aprendizaje, porque si no repetiríamos todas estas situaciones que son violentas.
Que siempre existió el bullying, ¿no? La burla, siempre, ahora le llamamos bullying, pero eso de burlarse de alguien siempre ha existido, pero ocurre que ahora con los grupos de WhatsApp, que también tienen los chicos, que a veces ocurre entre los padres, entre los grandes, ¿no? Ese bullying. En las redes sociales, todo queda expuesto y se hace más masivo, ¿no? Ese bullying.
Sí, particularmente nosotros los que vivimos en comunidades pequeñas, es muy grande el peso de la mirada del otro. Uh-huh. Determina acciones en nosotros, mucho más en aquellos que son vulnerables y que no tienen formadas sus personalidades. Por eso, si bien vivimos en una época de mayor autenticidad en los vínculos en relación a cómo son los padres con los hijos con los padres y demás, debiéramos aprender de esta situación que nos expone o deja expuesto a alguno, normalmente al más sensible, y protegerlo como comunidad, ¿no? Algo que se ha trabajado también, bueno, cuando hay dos que me imagino que producen distintos niveles como boliches, plazas o demás, cuando dos están sufriendo o alguien está sufriendo alguna situación violenta, ¿qué hace el resto? Esto también es un aprendizaje para nosotros como sociedad, ¿no? Porque vamos a través de las imágenes de la televisión, por ejemplo, naturalizando ver cuerpos, ver acciones exageradas en su expresión violenta, y como que uno se va anestesiando de eso. Y la verdad que la escuela lo que propone es precisamente volver o retomar o mejorar la condición humana. Entonces vos, cuando ves que alguien se siente violentado por algo, no da lo mismo hacer algo que no hacer nada con nuestros estudiantes, y eso también se trabaja mucho, ¿no?
Estaba pensando que cuando hablamos con las autoridades policiales, los índices indican que los delitos que más han marcado el año tienen que ver con las situaciones de violencia familiar. Imagino que eso repercute directamente en los niños que deben traer a veces algún problema de escuela, ¿no?
Sí, nosotros vemos que hay un... Bueno, de hecho hay que trabajar la educación sexual integral porque muchos guardan relación, además de la violencia familiar que vos citás, muchos guardan relación específicamente con las sexualidades, ¿no? Y es, tal vez también sea porque en estos espacios se otorga la palabra y allí emergen muchas cuestiones que estaban veladas antes. Lo mismo que en la ruralidad. Cuando nos hemos reunido entre directoras urbanas y directoras rurales, ellas comentan lo notable de la homogeneización de la situación. O sea, antes pasaba a lo mejor en la cuestión urbana, en las escuelas más grandes. Hoy las situaciones como las que planteas pueden surgir en cualquier lugar, hasta en la escuela con menor cantidad de estudiantes y en el punto más extremo de la ruralidad. Por eso... esta pedagogía de la que hemos hablado todo el año, que es la pedagogía del cuidado, que tiene que ver en sus alcances no solamente a quienes habitan la escuela, sino más allá de ello, a cada una de las familias, para que se repliquen modelos. De hecho, los estudiantes son muy buenos voceros y multiplicadores de valores. Si no, probá ir sin el cinturón de seguridad con un niño de 6 o 7 años y seguramente que vas a tener una lección de educación vial, como de la ecología. Son chicos mucho más conscientes de su entorno. Y cuando por ahí se dice que no leen, en realidad tienen una multiplicidad de lecturas, que antes era uno, el libro, y hoy tienen que leer hasta situaciones, imágenes, videos, además los libros en la escuela, que este año participaron de un programa Libros para Aprender que otorgó a cada estudiante un libro como mínimo. Algunos llegaron a tener 4 porque eran, según los grados, manuales, ¿no? Más de uso complementario a la propuesta de la maestra. Pero sí, los niños no están ajenos a una sociedad mucho más compleja, a tiempos mucho más complejos y vertiginosos que requieren, insisto, la presencia del adulto. Adultos que se hagan cargo de sus roles, ya sea tanto en la escuela como en la familia, y que esto que nos pasó en algún momento de la adolescentización quede postergado para, bueno, asumir las responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades, también otra recomendación, el no, el límite como protector. A esto yo no puedo jugar en la escuela. O de otra manera, si se está proponiendo un juego entre compañeros, la seño tiene que saber si a mí algo me parece que no es lo que corresponde, que debiera ser en términos de juego. El límite sigue siendo un protector para crecer, ¿no?
Sin duda. ¿Crees que eso es lo que pasó en el caso que hablábamos anteriormente?
Creo que lo que pasó es que hubo un juego que se fue naturalizando porque, bueno, precisamente llegó a los niños a través de dispositivos tecnológicos y que no pudieron medir en el primer momento, los niños me refiero, el alcance y fue necesario, por supuesto, el acompañamiento de la escuela y un tema de comunicación con las familias. Creo que es lo que pasó y creo que es a lo que estamos expuestos en el futuro, ¿no?
La última, Mónica, bueno, en el calendario escolar para el 2023, el regreso a clase el 27 de febrero, ¿qué novedad hay para el año que viene?
Yo te decía que tratar la generalización de la oferta educativa, ir evaluando, bueno, esto que ayude también a la organización familiar, que es una prioridad para nosotros en las escuelas, no complicar la organización familiar, sino ir de la mano, con la mayor cantidad de carga horaria. Y supongo que va a tener mucha importancia el tema de las tecnologías ya en la escuela, porque ya se está dotando a cada una de las escuelas con equipamiento nuevo. Vos sabés que en nuestra zona tenemos experiencias también de robótica importantes, que más allá del dispositivo por el cual se se comienza, digamos, a trabajar el pensamiento computacional, tiene que ver con eso, con una manera de pensar, incluso desde la matemática, ¿no? El pensamiento matemático. Así que creo que el año que viene va a estar altamente marcado por la mayor carga horaria en las escuelas y también por la inclusión de la educación tecnológica en todas las ofertas educativas.
Seguro. ¿Algo más que vos quieras decir?
Esto que decía antes, que multipliquemos esta pedagogía del cuidado que hemos propuesto para este año en la escuela en una pedagogía del cuidado social, ¿no? Que nos cuidemos entre todos, porque los riesgos están presentes. Insisto con que hay una infancia más expuesta que otras a los riesgos de la virtualidad, a los riesgos de a través de juegos o a través de perfiles falsos que puedan a ellos confundirlos, y no cuentan a veces con las herramientas para discriminar cuando algo está bien o algo está mal. Para eso justamente estamos los adultos, para acompañar y que sean educados.
Bien. Gracias, Mónica, por atendernos, por recibirnos esta mañana.
Y feliz año nuevo.
Que tengan un buen año. Gracias. Bueno, Mónica Aguirre, la inspectora de